Bueno, José María, digo que estaba sonando ahí un pitido ahí de fondo.
No.
No. Es que no hay un día tranquilo, José María, en esto del deporte. ¿Tú, te hubiera gustado que hubiera habido VAR en tu época, José María? ¿Hubiera habido menos problemas con el tema de los árbitros o no?
El problema del VAR es su función.
Ahí.
No puedo arreglar a otro árbitro. No cuadran.
Eso es muy difícil.
Yo, pero...
José María, te estás...
Un árbitro...
hay un pitido ahí que se mete, no sé si a lo mejor te acercas mucho el auricular, no lo sé, ahí...
No.
Ya te digo.
¿Qué
yo.
Hace?
José María, que cumplas muchos más.
Muchas gracias.
Un saludo enorme.
Entrevistón.
Esto que es lo típico, que estás tocando teclas sin querer, ¿no? Con la cara o algo así.
Claro, te acercas el teléfono a la cara.
Y... Madre mía.
Se está sonando el pito, hay una pausa y dice, no.
Ay, qué bueno. A ver, comenzamos la sección de Angelito García por el mundo.
Venga.
A ver, primero Nueva York.
Si en la ciudad más moderna, más cosmopolita, más famosa, la capital del mundo, para ver si en montones de basura, de 6 bolsas por lo menos a lo alto, si hay ratas o hay bichos, se le pegan palos para poder recoger esas bolsas de basura, si existen los cubos de basura, esto es una... Y paleto, es venir aquí a tirarte una fotito para Instagram en Times Square.
¿En qué parte de Nueva York estás? Y ahora en Harlem, como diría de la Morena, vas sin radio casera en el coche y te lo ponen.
¿Esta ciudad huele bien? ¿Alguien es capaz de decirme que esta ciudad huele bien? Es infumable, es un estercolero.
Ahora, el viejo este le puede bajar esto, sí. Ya.
Estoy loco por el
Angelito.
¿Qué?
A ver, ¿no te gusta Nueva York? Turín tampoco, ¿no?
No, a ver, escúchate.
Ángel García está en Turín. No sé si te gusta la ciudad, Ángel.
Me parece absolutamente horrorosa. Buenas noches a todos, compañeros.
No está... Pero vamos a ver.
Absolutamente pero, horrorosa. Tú... O sea...
Estoy loco.
Viaje por el mundo con Angelito.
A ver, Angelito, a ver.
Hay más lugares maravillosos.
A ver, ¿te voy preguntando?
Venga, sí. Vale.
A ver, Sydney.
Sobrevalorada.
Bali.
Llena de domingueros.
Maldivas.
El agua huele a alcantarilla.
Isla Mauricio.
Que se la quede Mauricio.
Bahamas.
Asquerosa, un congelador, mucho frío.
Charleroi.
Una belleza.
Exactamente.
Obre, no, es que le mando un mensaje a Miner diciendo que era una porquería. Obra maestra.
Kazán. Sí.
El paraíso.
Fíjate, que es increíble. A ver, mañana se celebran los Grammy Latinos en Sevilla y Lama va a presentar su nuevo disco de rancheras. ¡Ay, mi madre! ¡Viva México, niño! ¡Ándele, monstruo! Se estrena con esta canción que ponemos ahora. Vamos allá.
¡Vamos, niño! ¡Vamos, monstruo! ¡El bicho!
¡Ándate!
Tengo WhatsApp, Paquito, tengo WhatsApp. Escribo lo que quiero y además no cuesta pasta. Hasta hoy mandaba SMS y ahora envío hasta las fotos. Esto, Paco, es la de leche. Tengo un iPhone, ya ves tú. Es un móvil sin botones. Sale un doble check azul. Si han leído lo que pone. Si en directo voy a salir, Evia me avisa, ojo la ma. Yo sin él no puedo vivir. No puedo vivir sin WhatsApp. ¡Vamos, socio!
Muy bien.
¡Vamos, niña!
¡Vamos!
¡Vamos, Jorge Vineoso!
¡Vamos! Increíble lo que hace
Viva México,
la inteligencia artificial.
Sí.
Compañeros, gracias. Grupo Risa, ha sido un placer, ¿eh?
Gracias a ti, Juan. Enhorabuena por el programa, Juan Manuel.
Gracias.
Sí, gracias. Estamos orgullosos de ti.
Nosotros también.
Sí, gracias.
Adiós.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés y llévate una lavadora de carga frontal Miele por 1.299 euros.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Hasta el 19 de noviembre, financiación total hasta en 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
La temporada está llena de partidos y sois muchos los que probáis suerte en las apuestas deportivas. Pero para que el juego siga siendo una forma de ocio y no se convierta en un problema, Winamax presenta la primera semana del juego responsable. Es importante conocer las buenas prácticas así como los límites que uno puede imponerse. Además, es indispensable recordar que los juegos de azar están estrictamente prohibidos a menores de edad. Apostar tiene que ser divertido y un entretenimiento. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ahora llega el Pulpo, que ya está empezando a poner las calles. Hola, Pulpo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanan? ¿Cómo estás?
Pero ¿de dónde te salió a ti eso de Juanan?
Pues porque estaba despistado, estaba hablando con Juan Andrés Ruber. Estábamos preparando la información de las 2 de la mañana.
No hace falta. Llámame como quieras, ¿eh?
Bueno, pues perdóname, Javier, ¿qué quieres que te diga?
Está perfecto. Te escucho ahora yendo para casa.
Vale, pues ya verás, voy a dar un dato que es espeluznante. Hay que ponerse también del lado de la gente que escucha la radio de madrugada porque está pasando por alguna contra enfermedad. Yo no sabía que había tantas personas con Parkinson en España. Son 160.000 personas las que adolecen de esta enfermedad. Y vamos a dar unos datos espeluznantes y sobre todo vamos a aliviar los sentimientos y el dolor a muchas personas.
Vale, pues la radio es fundamental para ayudar a la gente que está atravesando enfermedades.
Claro que sí.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, Juanma, gracias.
Lo dicho, mañana volvemos a las 11:30. Recuerden que a las 5:30 empieza tiempo de juego con el partido entre Chipre y España. Disfruten, descansen. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y entretenido y escuchado. Gracias por estar escuchando la radio. Esto es la cadena COPE. Después del partidazo toca el temazo de Poniendo las calles. Muy buenas noches. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te agradezco que nos escuches, que nos des una oportunidad en esta primera temporada que estamos acompañándote y uniendo el partidazo con Carlos Herrera. Son 4 horas y media de radio en directo donde no tocamos la política durante las 4 horas y media de radio en directo. Pero es verdad que tenemos que hacer siempre un mínimo repaso de cómo ha finalizado la jornada de ayer. Claro, es que hoy jueves estamos dejando atrás pues todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Es un día en el que, bueno, pues se ha celebrado la primera jornada del debate de investidura en el que Sánchez pues ha querido, por así decirlo, matizar o edulcorar su ley de amnistía. Y claro, se ha llevado la reprimenda de los independentistas catalanes. Es que directamente le han amenazado con romper el acuerdo y le han pedido que no tiente a la suerte con ellos. Mientras, por ejemplo, en Madrid, una multitud ha vuelto a concentrarse frente a la sede socialista donde, bueno, pues se han vivido cargas policiales y la detención de al menos 9 personas. Pero afortunadamente no todo es política. En La Rioja, por ejemplo, una mujer ha sido detenida por abandonar solo a su hijo de 12 años en el hogar que compartían. Le dejó durante 3 días sin calefacción en esa misma casa con 20 euros y con media docena de huevos. O sea, ni siquiera una docena, con media docena de huevos. Claro, un paquete de salchichas también y una botella de leche en la nevera. Y la madre, esta mujer, coge y se pira y le deja allí. Bueno, es lógico que ahora se le acuse de un delito de abandono temporal. Pero bueno, todo esto fue noticia ayer. Nosotros tenemos que seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y más cercanas al día a día de los ponedores. Y por eso hoy en el temazo, como le comentaba a Juanma Castaño, pues hoy quiero comenzar poniendo el foco en una enfermedad que, por desgracia, afecta en España a más de 160.000 personas, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad. Es el Parkinson. El dato es verdad que se ha cuadruplicado desde 2011. Y de acuerdo con la Sociedad Española de Neurología, cada año se identifican unos 10.000 casos nuevos. Mira, te voy a presentar ahora a Marc Gautier. Bea, cuéntanos cosas de este hombre, por favor.
Pues muy buenas noches, Pulpo. Así es, estos días ha sido el gran protagonista en el ámbito científico. Ha sido portada de todos los periódicos a lo largo del planeta y ha abierto muchos telediarios. Quizás, según estoy diciendo todo esto, digas, pues a mí no me suena nada, Marc Gautier. Bueno, a medida que vayamos dando detalles suyos, se comprenderá la importancia que tiene este hombre en el mundo de la investigación. Su historia comienza hace 25 años. Él tenía en ese momento 36. ¿Y qué ocurre? Pues que le diagnostican en aquel entonces una enfermedad. ¿Por qué? Pues porque él se quejaba de problemas de movimiento y de coordinación. Le costaba mucho andar, ya casi no podía desplazarse como antes por la localidad francesa de Burdeos donde reside. Y entonces un día decide ir al médico. Ahí fue cuando a los 36 años, como te digo, le diagnostican Parkinson.
Me llamo Marc, sufro la enfermedad del Parkinson desde que tengo 36 años, es decir, hace 25. Fui contactado por el equipo del estudio. Al principio dije que no, porque requería 4 meses y 4 meses de trabajo no son nada fáciles. Pero después acepté porque me dije que podría ser una gran oportunidad para mí.
Esa llamada que él mismo comentaba fue como abrir la puerta a la esperanza, a la necesidad de poder vivir en una vida como la de antes, porque Marc sufría a sus 62 años pues una discapacidad del 95% por esta enfermedad. Al otro lado del teléfono se encontraba el equipo de Groy Gourtiet, profesor de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne en Suiza, y que lleva años, muchos años, investigando cómo ayudar a todos los parapléjicos para que puedan volver a caminar.
En lugar de centrarnos en la región del cerebro que está privada de dopamina, pensamos que podríamos centrarnos en la médula espinal, que en última instancia es responsable de la activación de los músculos de las piernas para poder caminar.
Antes de este estudio, a Marc le hicieron un doble implante en el cerebro. Por un lado, le instalaron un generador de dopamina y por otro, un estimulador para que su organismo pudiera producir esta sustancia, pero ya de forma natural. Comenzó a sentir una leve mejoría, pero de nuevo sus síntomas se agravaron. Jocelyn Block es neurocirujana y también ha participado en esta investigación.
Al comienzo del Parkinson hay trastornos del movimiento como rigidez o temblores que responden bastante bien a medicamentos como la dopamina.
Claro, son situaciones tan normales y cotidianas como subir escaleras, caminar o subirse, por ejemplo, a un ascensor, pues eran una tarea imposible para Marc. Como él mismo ha podido explicar, se quedaba congelado, sin poder moverse y en muchas ocasiones acababa cayéndose. Es verdad que su sistema locomotor presentaba serios problemas, pero todo ha cambiado con este nuevo implante. Esto que estás escuchando son los pasos que poco a poco Marc ha conseguido dar después de que le implantaran un chip en el cerebro. Es una técnica con la que se consigue estimular fibras nerviosas para activar así, pues, músculos específicos de todo lo que está sucediendo.
Mi función era plantar electrodos en la médula espinal que están conectados a un estimulador neuronal ubicado debajo del abdomen. Después, cuando todo estuvo cerrado, comenzamos a programar el estimulador para aplicar una estimulación eléctrica a la médula espinal de Marc.
Ahora, desde que regresó a Burdeos, ha ido de viaje en varias ocasiones. Incluso, aunque parezca una película de ciencia ficción, es capaz de hacer caminatas de hasta 5 kilómetros sin molestias ni grandes problemas. Estamos hablando de una persona que no podía caminar, no podía andar. Bueno, caminatas de hasta 5 kilómetros. Él se siente bien y ha perdido todos y cada uno de los miedos que antes tenía.
Esto me permite caminar mejor. Puedo caminar 5 kilómetros sin detenerme. Algo que puede sonar tan sencillo como coger un ascensor, para mí antes era imposible. Patinaba, me quedaba congelado. Ahora camino tranquilamente sin problema.
Es que esta técnica ya se ha aplicado a un segundo paciente con Parkinson, mientras que otros 6 voluntarios participarán en un ensayo clínico. Estamos hablando de un avance científico con un futuro realmente esperanzador.
Por supuesto, necesitamos calibrar las expectativas. Solo es un participante y no sabemos si todos los individuos con enfermedad de Parkinson responderán a la terapia. Pero estamos comprometidos a desarrollar una tecnología con el propósito real de avances médicos adaptados a esta enfermedad. Y pronto podremos probar esta intervención con 6 pacientes más de Parkinson con el apoyo de la Fundación Michael J. Fox.
Si los resultados en estos 6 pacientes son positivos, está previsto que se realice un gran ensayo clínico para comprobar la eficacia de la técnica en una muestra mucho más amplia. Sin duda es una gran noticia para una enfermedad que sufren, como te decía al comienzo, más de 160.000 personas en España. Pero claro, ¿qué supone esta investigación? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues vamos a conocer en profundidad cómo ha sido la evolución científica en la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas. Esas enfermedades en las que las células del sistema nervioso central, compuesto por el cerebro y la médula espinal, pues dejan de funcionar.
Está claro que este avance es una noticia esperanzadora, pero como siempre hay que ser cautos, porque aún queda mucho camino por recorrer. Hay que recordar que a día de hoy la causa del Parkinson sigue siendo desconocida, algo que imposibilita prevenir la enfermedad. Te voy a presentar a Santiago, un español al que le diagnosticaron Parkinson en el año 2011. Así valoraba este último avance para los micrófonos de la cadena COPE. Escucha.
Cuando uno ve un avance como este, pues la verdad es que es muy esperanzador, porque uno llega a pensar que con esto se puede solucionar todo. Pero bueno, por otra parte, hay que ser realista. Y desde que me diagnosticaron el Parkinson ya han pasado 11 años y pues hay muchos avances, pero hasta que se concretan en algo pues pasa mucho tiempo. Esto realmente pues ya se ha concretado y esta persona ya puede andar, cuanto antes no podía, y entonces esto yo creo que es una gran noticia.
Entenderás que hoy en Poniendo las Calles te estemos preguntando en facebook.com/poniendolascalles pues si tienes cerca a alguien con alguna enfermedad de este tipo. ¿Qué más enfermedades neurodegenerativas habría que investigar? Los mensajes los vamos a ir leyendo pues según vayamos teniendo huecos en el programa, y sobre todo vamos a mencionar tu nombre, porque si nos sigues aquí va a aparecer tu, bueno, pues cómo te llamas, desde dónde estás, y te vamos a mencionar y a integrar en el programa. Ahora mismo somos 103.811 los ponedores que nos seguís en esta red social. Súmate, que lo veamos aquí y te mencionaremos para integrarte en esta mesa de radio. Hemos escuchado a Santiago, y Santiago sabe perfectamente de lo que está hablando. Es que la enfermedad le ha obligado a dejar su trabajo. Sin embargo, gracias a la ciencia y también a los avances científicos de los últimos años, ha logrado hacer una vida casi normal.
Yo mismo estoy operado de estimulación cerebral profunda, y eso me ha permitido pues tener una calidad de vida aceptable. Es decir, los avances que se están produciendo en el campo de la investigación realmente ayudan a los enfermos a mejorar su calidad de vida y a ver el futuro con otros ojos.
El Parkinson, además, no entiende de sexo. Afecta tanto a hombres como a mujeres. Y la gran mayoría de los enfermos, el 90%, llega a tener problemas para caminar. Por eso este avance abre una gran ventana de esperanza.
Hay que saber que la zona lumbar es donde están las neuronas que controlan los músculos de las piernas. La idea del implante es que vamos a poner unos electrodos sobre la médula espinal en la zona lumbar. Se conecta con un cable a una cajita, una pila, si quieres, que es la que va a estar enviando estos impulsos eléctricos. Y con electricidad vamos a reactivar esa zona de la médula para facilitar los movimientos de las piernas.
Acabas de escuchar a Eduardo Martín, un científico español de 39 años que ha participado en esta gran investigación y que ha sido él el que ha explicado en COPE los motivos por los que han decidido elegir a Marc como paciente.
Bueno, buscamos primeramente un paciente que hubiera probado todo el tipo de terapias que existen. Hay que saber que para el Parkinson, primeramente, bueno, es una enfermedad neurodegenerativa, es decir que los síntomas pueden ir evolucionando o hay nuevos síntomas que aparecen cuando la enfermedad evoluciona. Entonces buscamos a alguien que hubiera probado todo el tipo de terapias y que aún así, pese a eso, tuviera problemas de locomoción que le impidieran tener una vida normal.
Los resultados de este equipo llegaron tras años investigando con parapléjicos. Una relación que a priori no parece estrecha, pero guarda una explicación detrás.
La idea inicial se pensó en torno a 2009. Yo empecé a trabajar en esto hace unos 10 años. En nuestro grupo hemos trabajado mucho en el pasado también en aplicaciones de estimulación medular para mejorar la locomoción después de una lesión medular, es decir, con gente que está en silla de ruedas. Y básicamente en este estudio lo que hemos hecho es inspirarnos en lo que entendimos en pacientes con lesión medular para adaptarlo a los problemas que pueden sufrir los pacientes de Parkinson.
Estamos hablando del Parkinson y me gustaría hablar contigo del Parkinson, de alguna enfermedad neurodegenerativa. Tenemos un teléfono gratuito en este estudio, lo atiende Cristina Platero. Llámanos, es gratuito, insisto, es el 900-50-6006. Queremos conocer tu historia, queremos, bueno, pues darle fuerza en la radio para darla a conocer. Queremos saber cómo se vive con un paciente, con un familiar, con un ser querido al lado, con un tipo de enfermedad de lo que estamos tratando hoy en Poniendo las Calles. Y como hoy estamos hablando del Parkinson, pues hay que decir que es una enfermedad, bueno, pues que puede cambiar con el paso del tiempo en un mismo paciente y que se desarrolla de forma diferente en cada caso. Y precisamente por eso, Eduardo, nos recuerda que todavía hay que guardar una cierta cautela de cara al futuro.
En el caso de este primer paciente ha funcionado sorprendentemente bien y, como digo, visto la variabilidad de perfiles de pacientes que pueda haber, tenemos que entender quién va a responder bien o quién puede no responder tan bien. Vamos a testear esto en 6 nuevos pacientes y además vamos a utilizar una tecnología nueva, entonces será más específico y podemos estimular aún mejor de lo que hemos hecho hasta ahora.
Para ahondar más en este avance, en COPE hemos hablado con el doctor Diego Santos. Él es coordinador de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Universitario de A Coruña.
Hay que tener esperanza, es una gran noticia, es avanzar en el conocimiento de un nuevo tratamiento que pueda ayudar a algunos pacientes con enfermedad de Parkinson, en los cuales pues, el tratamiento previo ha fracasado, no se consigue un control óptimo de la situación del paciente, y obviamente pues es una noticia esperanzadora.
Esperanza y optimismo, sin duda. Y no es para menos, porque aunque tan solo se trate de un primer paso, es un primer paso firme. Pero todavía es verdad que queda mucho camino por recorrer a partir de ahora.
Sería necesario pues desarrollar lo que es esta terapia, primero en pocos pacientes, ver los resultados, intentar saber en qué paciente realmente puede ayudar a este tipo de tratamiento y luego, pues como en la mayoría de los casos, pues plantear un ensayo clínico donde probablemente pues habrá que tratar a algunos pacientes y a otros pacientes pues con estimulación para eliminar el efecto placebo y ver realmente el efecto que puede tener el tratamiento. Ya algunos pacientes han sido tratados con estimulación medular, pero probablemente esta publicación pues tiene la gran importancia de reportar de una forma muy exhaustiva algunos aspectos del beneficio del paciente.
Bueno, la gran pregunta que nos hacemos con toda esta información que hay sobre la mesa es si actualmente, en estos momentos, estamos más cerca que nunca de conocer las causas del Parkinson.
Se está investigando mucho en diferentes líneas de investigación y una de ellas que es fundamental es intentar conocer las causas de la enfermedad, porque si no conocemos las causas va a ser muy difícil de tratar adecuadamente. En general podríamos decir que en un 15-20% de los pacientes pues se pueden identificar algunas mutaciones genéticas como formas responsables de la enfermedad, pero en el resto de los pacientes no, y todavía tenemos que avanzar mucho más en ese sentido.
Hombre, es que el futuro todavía es incierto y las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o la ELA, pues constituyen una de las principales causas de muerte en la población española. Uno de los aspectos que también ayuda a que los investigadores reciban más apoyo por parte de las instituciones es la mayor sensibilización de toda la población con este tipo de temas. Son pequeños pasos, pero te aseguro que todo suma.
Así es que la última década está siendo muy importante a la hora de lograr avances en la investigación de estas enfermedades. Y Juan Lerma, investigador del CSIC, conoce a la perfección los últimos avances más relevantes en este campo. Así resumía en la cadena COPE el punto en el que estamos en la investigación del cerebro humano.
Nos queda muchísimo porque el cerebro es tremendamente complicado, ¿no? Y el hecho es que, aun cuando hemos avanzado mucho durante el siglo pasado y lo que va del siglo, todavía nos damos cuenta que precisamente nos quedan por conocer muchas causas. Hemos descrito infinidad de fenómenos, hemos analizado cantidad de vías moleculares, genes que afectan, que tienen relación, pero todavía necesitamos averiguar causas, ¿no? Y esto es importante para poder curar una enfermedad. Una enfermedad o para entender un fenómeno, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a un progreso exponencial en los últimos años del conocimiento de causalidades que sin duda van a revolucionar el campo de la neurociencia, de la neurología y de la psiquiatría, que parece que es un poco el hermano pobre, ¿no? Cuando se habla de las enfermedades neurodegenerativas nos olvidamos de las enfermedades mentales y al final son enfermedades del cerebro.
Claro. Y además que si hay algo especialmente interesante que nos planteamos todos conociendo todo esto que estamos hablando, es lo de qué nos deparará el futuro. Ya no solamente en el Parkinson, sino también en el campo de la neurociencia.
El desarrollo de las nuevas técnicas que se están aplicando ahora al estudio del cerebro abre un campo inmenso de conocimiento, ¿no? Y en fin, en los próximos años vamos a asistir al nacimiento de terapias, sean químicas o no, sean farmacológicas o no, que nos van a estar dotando a lo largo de los próximos años de una cantidad de conocimientos importantes y que se van a ir traduciendo en avances serios en la lucha contra la enfermedad. La investigación es extremadamente, desesperadamente lenta
y extraordinariamente cara, ¿no? Entonces hay que tener un esfuerzo y una convicción muy redoblada para invertir sin obtener resultados para dentro de pues, 10, 15, 20 años.
Está claro, 1:54, 12:54 en Canarias, está claro.